contando cómo llega este miércoles 6 de mayo de 2020. En estos días venimos haciendo esta recorrida que no para, que no cesa felizmente, por todo el país a través de la radio pública, a través de Radio Nacional. Y hoy nos toca irnos a la provincia de Misiones, particularmente a Puerto Iguazú. Allí en Radio Nacional, en el LRA 19, está el tocayo Mario Darpino, periodista y además director de Radio Nacional Puerto Iguazú. ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda la zona de Iguazú? ¿Cómo está? ¿Ha vuelto el agua a las cataratas? Es la primera pregunta que me viene a la cabeza después de haber hablado durante muchos días sobre una situación hídrica compleja, ¿no?
Sí, no volvió en el caudal que nos tiene acostumbrados, está muy por debajo del caudal. Sí, hay un poco más, hay bastante, hay, digamos, de cuando uno pasa de nada a algo es bastante.
Claro.
Pero lo cierto es que estamos bastante lejos de el caudal de la normalidad, entendiendo también que es un curso de agua que tiene su particularidad y tiene sus altibajos.
Uh-huh.
Pero esta situación, lamentablemente, digamos, se mantiene con unos niveles muy, muy bajos, debido a dos factores. Uno es el factor climatológico.
Sí.
Estamos en un periodo de la niña viene con sequía, con escasas lluvias. De hecho, anoche fue la primera lluvia en muchísimos días acá en Iguazú. Uh-huh. Y hoy el día se mantiene de la misma manera, digamos, como dando comienzo al otoño. Pero el pronóstico es que tengamos un otoño bajo, con baja probabilidad de lluvias. Y bueno, nos tiene a todos muy preocupados, y en realidad nos tiene a todos muy preocupados, y cuando digo a todos, no solamente a la gente de Iguazú, sino a todo el litoral argentino, porque la afectación sobre lo del bajo nivel de toda la cuenca del Plata y sobre todo el río Paraná es gravísima.
Claro. La pregunta es, Mario, si el tema también tiene que ver con las represas aguas arriba, de los ríos que vienen descendiendo de Brasil a la Argentina, ¿no?
Sí, esa situación en realidad agudiza una situación de escasez de agua, de fluido, pero en realidad la represa no le sirve contener el agua, porque las represas del lado de las represas de ese tipo no son de contención de agua para distribución de agua, como podría ser en Mendoza o en las cuencas de Nevada, sino básicamente tienen que ver con el proceso, con que pase el agua para que pueda generar energía.
Claro.
El proceso, la verdad que están en niveles críticos toda la cuenca, y están a partir de las gestiones que hicieron los parlamentarios de Parla Sur junto con la gente de Cancillería, se obtuvo un impasse que se venció en estos días y que se tiene que volver a discutir sobre el tema de las aperturas de las represas, tanto del río Iguazú, de la cuenca del Iguazú, que tenemos 5 represas, lamentablemente, como toda la cuenca del Paraná Superior, que son tantísimas, y sobre todo la más grande del mundo, la más productiva del mundo, que es Itaipú, ¿no?
Claro.
La verdad que es gravísimo, porque impacta a nosotros no solamente en términos, bueno, del turismo, que obviamente por otras razones sabemos no está sucediendo,
claro,
pero también por el tema del suministro de agua potable.
Sí, claro.
Y ahí nos metemos, viste, en la cuestión sanitaria.
Claro.
Que es grave, porque si le tenemos que pelear al coronavirus, sobre todo con una higiene personal y sobre todo de manos en forma frecuente, la imposibilidad de tener agua potable es muy complejo. Y la verdad,
sí,
que la zona del Puerto Iguazú ha tenido muchos días sin nada de agua, barrios enteros. Y eso se ha subsanado, se empezó a subsanar, pero ha costado muchísimo, digamos. Hoy el río realmente está es impactante realmente verlo. Pero pese a todo eso, digamos, no perdemos la esperanza.
No, desde luego, claro. es un momento sumamente raro, extraordinario y de gran incertidumbre, que en el caso emblemático de un punto turístico que es la sangre que circula y que da vida a Puerto Iguazú, está atravesando un momento grave, ¿no? Yo no sé cómo se van sosteniendo las actividades, que si hay asistencia allí desde el Estado como para que la vida siga más o menos dentro de alguna normalidad en materia económica, ¿no? También.
Hay profundos esfuerzos, pero lo que sucede es que, digamos, Puerto Iguazú puntualmente es un punto en el cual la gente vive exclusivamente el turismo. Nosotros
claro.
No tenemos otro recurso que el turismo. Nosotros no somos productores de alimentos, digamos, es comercio exterior, que obviamente también ha sido fuertemente golpeado, y turismo, pero sobre todo turismo, 90% turismo. Entonces, los niveles de incertidumbre, preocupación y angustia que hay en la comunidad de Puerto Iguazú es altísimo, porque la verdad que, digamos, es poco halagador o poco alentador, perdón, la perspectiva del turismo en el mediano plazo. Y entendiendo además de que, digamos, es una actividad que no tiene una capacidad también de grandes márgenes y si bien hay grandes emprendimientos, pero sobre todo el que sostiene la actividad, hay muchísimas personas que están en la informalidad o que están en la figura del monotributo, y ahí que la asistencia del Estado, que ha sido clave en poder sostener las situaciones de vida, sí, digamos, han permitido por lo menos alimentar a un montón de gente. Estamos hablando de remiseros, gente que tiene las combis de
claro,
turismo.
Sí.
Estamos hablando de miles de personas cuando hablamos de eso.
Sin duda.
Hoy la situación es que no saben qué hacer, pero gracias a la mirada humana y humanística del gobierno nacional a proporcionar a esa gente por lo menos un sostén mínimo como para poder mirar un poquito hacia adelante, ¿no?
Sí. Pienso, cuando te escucho, estamos hablando con Mario D'Arpino, director de Radio Nacional Puerto Iguazú, ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Qué pasa en Brasil en este momento, donde las medidas parecen más flexibles? ¿Qué noticias tenés del otro lado?
Y del otro lado nosotros obviamente tenemos una dinámica diaria en relación a eso. El estado de Paraná es un estado bastante afectado, no es lo mismo que el estado de San Pablo, pero muy afectado. Nosotros acá hemos tenido, porque en realidad han transitado de alguna manera, hay una con un alta en vigilancia, hay dos con alta y otro con el que está enfermo. O sea, tenemos tres casos contra la ciudad hermana de Foz de Iguazú, con 54 casos con transmisión comunitaria y con la política de poner en marcha la economía cuanto antes. Del otro lado funcionan los gimnasios, funciona el shopping, del otro lado funciona prácticamente todo lo que tiene que ver con la actividad comercial, con distanciamiento social, con tapabocas, pero sigue, digamos, sí, hace dos semanas ha comenzado de alguna manera la actividad de orden comercial, no turística, sí comercial. Los aeropuertos internos tienen previsto abrirlos la semana que viene para turismo interno, y eso de alguna manera va generando una dinámica dentro de lo que es Foz de Iguazú. Foz de Iguazú obviamente tiene la particularidad de que vive también, tiene un par de componentes más que le hacen sustentable su vida económica, que tiene que ver, ellos son parte de una cuenca sojera muy importante,
claro,
el estado de Paraná, y por el otro lado la represa de Itaipú, que tiene una burocracia tecnológica de altos ingresos que le permite, digamos, tener de alguna manera una demanda sostenida.
Y
es una relación totalmente distinta a la nuestra y muy distinta a la de Ciudad del Este, porque son
sí.
fronteras.
Uh-huh.
Y bueno, y en Ciudad del Este, ahí sí que realmente, digamos, si uno, como diría mi abuela, digamos, mal de mucho, consuelo de sonso,
sí.
Mirar la situación de Paraguay es de una gravedad social, digamos, realmente preocupante, porque si bien el virus no tuvo una afectación en números crudos, digamos, duros, de cuánta cantidad de enfermos, muertos y demás, Paraguay realmente ha tenido una política muy restrictiva, represiva en relación a la circulación, ha liquidado y ha dejado a la gente con escasísima posibilidad de recursos, con una asistencia de Estado, digamos, mínima, prácticamente inexistente, y con un nivel de informalidad, aquellos que alguna vez han tenido la posibilidad de ir a Ciudad del Este, estamos hablando de gente que vive del comercio de calle.
Sí, claro, claro.
Con leyes sociales y leyes laborales que tienen un nivel de flexibilidad que, digamos, la
sí,
gente
notable, notable.
Vale menos que lo que va en las cajas de cartón.
Sí, entonces, y además está el dengue, ¿no?, en el Paraguay, que está haciendo también un impacto muy fuerte, si no me equivoco.
Sí, en toda la región. Eso en toda la región. Yo te comento así para ser autorreferencial de la emisora. Nosotros tenemos una afectación muy importante hoy con personal con dengue, muy importante, y prácticamente sacando dos personas, en la cual me incluyo, todos tuvieron dengue. Es gravísimo lo del dengue. El dengue en la Argentina es gravísimo, en Paraguay es gravísimo, en Foz de Iguazú y en el estado de Paraná es endémico, pero acá realmente este año ha sido muy, muy grave.
Hay que trabajar mucho también así en la conciencia y el compromiso ciudadano, ¿no?, con el tema del dengue, más allá de las acciones que se puedan implementar desde el Estado, desde lo público, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido, digamos, de alguna manera, digamos, como sé que, digamos, pensando básicamente que vos llegas a todo el país y que el resto del país está descubriendo el dengue, por así decirlo, la única forma es la descacharrización, la única forma es la acción del Estado organizada y de la gente con un estado de conciencia y también de cambiar algunas cosas que teníamos naturalizadas, desde el platito abajo de la maceta,
sí, claro,
hasta todo lo que sobre, absolutamente todo lo que sobre. El Aedes aegypti tiene una capacidad muy importante, digamos, de sobrevida. Las larvas, cuando se seca, las larvas sobreviven, y sobreviven, está comprobado, sobreviven meses sin agua. Cuando uno vuelve la lluvia, se vuelve a reactivar el ciclo de vida de las larvas. O sea, por lo tanto, los patios hay que cuidarlos muchísimo, las canaletas hay que cuidarlas muchísimo. La verdad es que es gravísima la situación. Nosotros tenemos además las particularidades sociales, de mucha vegetación.
Sí, claro.
Realmente estamos mucho más complejos. Pero en la ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera más presencia del cemento, por así decirlo, tendrían que estar más atentos a la cuestión propia, ¿no?
Sí, sin duda.
A su patio y a su casa.
Así es. Mario, hablando de Radio Nacional y de estas dificultades que por razones de salud estás marcando, ¿qué hace Radio Nacional Puerto Iguazú en la pandemia? ¿Qué cosas suceden allí en el aire y en el contacto con la región?
Mira, nosotros estamos en un proceso, como todos los medios públicos, en un proceso de reconstrucción, y nosotros lamentablemente venimos bastante abajo. Yo me he hecho cargo de esto desde el 13 de marzo, y la verdad que nos hemos encontrado con un escenario bastante desolador, con un recurso humano muy comprometido, muy, muy comprometido, porque tiene una historia, digamos. Creo que esto sucede en todas las emisoras, ¿no?
Sin duda, claro.
Sobre todo, digamos, gente que inclusive hay segundas generaciones, gente que es parte de su vida la Radio Nacional. Y lo han vivido con muchísima angustia todo el proceso de pasado del gobierno anterior, en la cual realmente lo han abandonado, y tenemos problemas graves de transmisión, de recursos humanos. Digamos, nosotros nos encontramos con una, para poner en números, la planta de personal que tenía, con la cual, digamos, ingresó el macrismo a Radio Nacional en Puerto Iguazú, hoy es la mitad. Y bueno, decir, bueno, está bien, no ahorraron nada. Y además, yo cuando, digamos, antes teníamos programación propia prácticamente de 7 a 19, a 20 había programación propia. Hoy hay solamente un programa a la mañana.
Bueno, hay que trabajar porque efectivamente una política de vaciamiento que uno va descubriendo en todos lados, ¿no? Así que...
Sí, con mucho dolor porque...
Sí, claro.
La estructura, lo que se ha puesto, todo lo que se ha puesto durante tantos años y distintos colores políticos, digamos, nadie ha sido tan dañino para por lo menos en este rincón del país, en Radio Nacional, la gestión anterior, nadie ha sido tan dañino, porque la verdad que el abandono es terrible, el patrimonio público.
Bueno, la idea es que podemos poner en valor y por lo menos también contarlo ahora en el arranque, porque tenemos la limitación de la pandemia, y yo quiero agradecerte porque lo que queremos es algún día tal vez soñar con la idea de que salga el programa de cualquiera de las radios nacionales del país y darle también ese impulso que estamos buscando. Seguramente va a recuperar cierta velocidad, cierta dinámica cuando pase el virus, cuando pase la pandemia, pero quiero agradecerte mucho porque en esas radios nacionales no no solamente pasa la vida, pasa la historia de los integrantes de las radios, sino también el vínculo con la comunidad, donde la radio es un actor importante y debe recuperar, obviamente, ese rol. Así que te mando un abrazo, mucha fuerza, mucha energía en la gestión y gracias por la generosidad de atendernos hoy, ¿eh?
No, por favor, el gusto es mío y la verdad es que, digamos, te quiero decir que vos igualmente salís al aire siempre, porque en este horario nosotros lo tenemos vacante y además en AM nosotros reproducimos enteramente también, así que siempre es un gusto escucharte a la mañana. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
Un abrazo, gracias. Gracias, nuestro compañero director de Radio Nacional y colega periodista Mario Dalpino, allí en Puerto Iguazú, a esta hora de la mañana en la República Argentina, 6:19.
Noticias de madrugada, sin la tapa de los diarios. Llega el día, con Mario Giorgi.